veces hemos malinterpretado o ignoramos el tema que hoy nos ocupa, lo que es realmente la fe. Y hay ocasiones donde imaginamos que estamos creyendo o creemos, pero estamos lejos de que eso sea realmente fe. He visto mucha gente tomar acciones incorrectas de las cuales se arrepiente, gente que ha vendido propiedades y porque sienten la fe, entre comillas, y ellos creen que Dios los está mandando a determinado lugar y después no es así, ni Dios los mandó y obviamente no van a ver el respaldo de Dios. Entonces la gente se frustra, se molesta con Dios y dice esto no, se sienten engañados, ¿no? Y es muy importante, todo eso sucede porque la ignorancia de lo que hoy vamos a hablar. Cuando la fe está, es cuando es el motor que debe movernos, no el creer. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces no basta con ello y hoy vamos a aprender acerca de la diferencia entre creer y tener fe. Quiero empezar por enlistar algunos puntos y sobre lo que no es la fe. Y vamos a ver lo que es la fe. Primero quiero enlistar lo que no es la fe. La fe no es un deseo, por noble que este pueda parecer, pero no es un deseo. Y a veces se confunde. La fe no es algo que se pueda colocar en un tubo de ensayo para analizarlo. No es así. No lo puedes meter en una cápsula, tomártelo en una cápsula. No es esto la fe. La fe no es una esperanza. Aunque la esperanza es parte de la fe, un deseo es parte de la fe, pero no es la fe en sí mismo. Entonces, es por eso que muchas veces nos hacen la pregunta, ¿crees que Dios ayude a tu hijo en esa situación que está pasando? Y la respuesta es, pues tengo la esperanza de que así sea. Pero ese tengo la esperanza, o ¿crees que Dios te vaya a sanar? Tengo la esperanza en que Dios me sane. Pero ese tengo la esperanza es, quizás, a lo mejor Él se compadece y me sana. Okay, sí. Entonces, una esperanza no es fe. Un asentimiento mental o una actitud mental tampoco es fe. Hay ocasiones donde tenemos afirmaciones mentales y confundimos esas afirmaciones mentales con fe. Decimos, yo creo, o queremos producirla, pero no, la fe es algo que no podemos producir, no podemos fabricar, sino que solo Dios puede impartirla. La fe no la podemos producir con recursos humanos. Y en ocasiones, o tomamos la palabra y queremos hablar, leer la palabra, declararla, aprendérmela, decirla, o yo creo. Pero eso no produce fe. No va a producirse la fe de esa forma. No se produce con recursos humanos. Citar algunos versículos, así como ahorita se los mencionaba, en ocasiones pensamos que la fe es citar algún versículo bíblico y esperar que algo suceda, como si esto fuera ese versículo bíblico o esa declaración bíblica fuera una pócima con poderes mágicos. Entonces, todo esto no es la fe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es la fe? Vamos a leer lo que considero yo la definición más exacta en la misma escritura. Y voy a dar lectura en tres versiones. Es solo un versículo en el capítulo, la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, Reina Valera, 1960. Vamos a leerlo en tres versiones. Declara la Reina Valera 1960, el verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios habla hoy, mismo versículo, mismo capítulo, versión Dios habla hoy. Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. La palabra plena es total seguridad de lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y la Nueva Traducción Viviente, mismo verso, mismo capítulo, declara: la fe es la confianza. Confianza de que en verdad sucederá. Estamos confiados en que sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces, la fe, ¿qué es la fe? La fe es algo que solo Dios puede impartir, solo Dios puede producir y solo Dios puede darnos. Nadie más. Nadie más. Solo Dios. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 12? Que Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Él es la fuente de la fe. Entonces, solo Dios puede impartir, producir o darnos la fe, ya sea que nos sea impartida o nos sea otorgada como un fruto o como un don. Pero tanto el fruto del Espíritu, según Gálatas, como la fe como don, según 1 Corintios 12, ambos proceden y son otorgados por Dios. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Ok. La fe, ¿qué es la fe? La fe es una convicción profunda que el Señor nos da, y esa convicción viene a traer, a darnos plenitud, una plena confianza, una plena y total seguridad de que algo sucederá. Me gustó como lo decía una de las versiones que leíamos. Es una plena confianza. La palabra plena es muy importante aquí, porque cuando esto es pleno, es que no cabe lugar a nada más, sino solo la confianza y la seguridad de que algo sucederá. Si hay algo de duda, no es fe. ¿Okay? Entonces, la fe justamente no da lugar a la duda, no da lugar al temor, no da lugar a la incertidumbre, no da lugar a la angustia, no da lugar a la desesperación. Si hay algo de duda, hay fe. Si hay algo de temor en aquello que pretendes hacer como una acción de fe, pero en ti hay cierto temor, cierta duda, no hay paz, es porque no hay fe. Donde hay fe, o lo que es la fe, cuando la fe está presente, simplemente no hay lucha. No tienes que estar luchando entre lo haré, no lo haré. Lo haré, iré por la vasija, no iré por la vasija. Prepararé la vasija, prepararé las tinajas y les pondré agua, como Jesús me lo pidió, para que convierta el agua en vino. Iré por las vasijas, como lo está pidiendo el profeta, para que sean llenadas de aceite. Si ahí estás luchando, iré, no iré, entonces no hay fe. Pero si en ti está la fe que arde, la fe que te dice: voy a ir por las vasijas, no tengo la más mínima duda, no tengo el más mínimo temor, no tengo la más mínima desconfianza de que no suceda nada. Sé porque sé que debo de ir por la vasija, porque al momento que presente mi vasija, el cielo la llenará con aceite. Eso es fe. Seguridad total. ¿De acuerdo? La fe es el sé porque sé que sucederá. Cuando esta viene, creo que todos lo hemos vivido, pero cuando esto viene, las cosas son muy, muy, muy diferentes. En una ocasión, recuerdo que una persona se acercó a mí y me preguntó, me hizo una pregunta. Dice: pastor, si tú vas a orar por alguien que tiene cáncer, cuando vienen y te piden que ores o te toca orar por alguien que tiene cáncer, me decía, ¿tú tienes fe en que Dios lo sanará? Y mi respuesta fue, la tendré si Dios me la da. Creo que la mayoría de los pastores hubieran respondido, claro hermano que tengo fe, la palabra de Dios dice, lo dice, y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Pero la pregunta que me hacía es, ¿tú tienes fe que sanará? No siempre tengo fe que la persona sanará. Muchas veces actúo solo en obediencia a la palabra de Dios, que me dice que ore por el enfermo, que unja con aceite al enfermo, que imponga manos sobre el enfermo. Pero no siempre tienes esa fe para que la persona sane, porque no depende de ti, porque yo no la puedo producir, porque esa fe no viene o no es solo por el conocimiento que tengo de la Escritura o de las promesas de Dios. ¿Hasta aquí me están siguiendo? ¿Sí? ¿Sí estoy siendo claro hasta aquí? Dios en ocasiones, muchas veces nuestra mente cree en algo, pero la fe que viene es diferente para lo que tu mente cree. Y hay ocasiones en donde Dios me ha dejado saber que cierta persona no va a sanar. Yo recuerdo un tío muy querido por mi persona, que él se puso malo, se infartó, lo llevaron al hospital. Y entonces lo estuvieron atendiendo, le hicieron una primera cirugía, corazón abierto, sobrevivió ya un tanto grande de edad, y duró como 2 días así, tres, y tuvieron que, algo se complicó y volvieron a tener que meterlo al quirófano. Y bueno, estaba sumamente delicado. Y estaba hospitalizado, entonces yo duré como 3-4 días donde el Espíritu Santo me estaba inquietando a ir a visitarlo para orar por él. Lógicamente que yo imaginaba que el Espíritu Santo quería que yo fuera a orar por él porque quería sanarlo. Dije, seguramente quiere que vaya, ore por él, el Señor lo va a sanar, toda la familia va a ver la gloria de Dios y se van a convertir al Señor, ¿no? Porque así es como piensa mi cabeza. Eso es lo que mi mente creía. Total que yo, esos días traía mucho trabajo y pasó un día, dos y no iba, como al tercer día, cuarto, llegó un momento en que el Espíritu Santo me inquietó más. Yo recuerdo que era al mediodía aproximadamente, estaba en mi oficina y tenía mucho trabajo. Y el Espíritu Santo me inquietó de manera tal que no estaba cómodo, tengo que ir a orar por mi tío. Y él me dijo, si tú no vas a orar por tu tío, ya tengo unos días inquietándote y no has ido a orar, si tú no vas a orar por tu tío, a ti te voy a ser responsable de su vida en el infierno, que su vida se vaya al infierno. El Señor fue muy firme y muy tajante en lo que me dijo. Yo tomé mis cosas, pum, cerré, nos vemos. Rápido agarré mi portafolio, mis cosas, el auto y me encaminé al hospital. Ahí iba manejando, iba rumbo al hospital, orando, iba quebrantado. Sentía la presencia de Dios muy fuerte sobre mí y yo decía, wow, Señor, yo creo que tú lo vas a sanar, el poder de Dios era fuerte sobre mí. Y cuando llego al hospital, le pedí a un familiar, a uno de sus hijos, primo mío, si podía entrar a ver a mi tío, que yo quisiera orar por él. Por supuesto, y él me abrió el espacio y se movió para que me dieran el acceso. Llego y lo saludo, hola tío, ¿cómo estás? Tenía muchas ganas de verte y yo quiero que, si tú me lo permites, quisiera orar por ti, tío. Creo que Dios es poderoso, Él te puede sanar. Y ahí le empecé a hablar del Evangelio y de la sanidad. Y mi tío me dijo, claro, por supuesto, hijo. Empecé a orar por él. Y cuando comencé a orar por él, yo supe supe que él no iba a sanar físicamente. Yo supe, en ese momento supe que no iba a ser sanado. Fíjense cómo trabaja la fe. Pero también supe que el más grande milagro iba a tomar lugar en la vida de mi tío. Él había sido una persona siempre de la religión. Yo en muchas ocasiones ya lo había invitado a la iglesia y cuánto, y nunca quiso ir. Entonces era muy metido en la iglesia. Cogía las limonas en la iglesia y cosas así, ¿no? Pero bueno, entonces yo le hablé de Jesús y le hablé del amor de Jesús y lo que Jesús vino a hacer por él. Y de que y le dije, tú no quisieras abrirle tu corazón a Jesús y pedirle que perdone tus pecados y que Él te dé la salvación. Y le presenté el Evangelio. Y entonces él me dijo, sí, sí, por favor, hijo. Había orado ya por su sanidad. Y ahí fue cuando yo supe que no iba a sanar. Supe por qué Dios me había llevado. Porque ahí me fue impartida la fe. Dios me dijo, él va a ser salvo en esta misma hora. Todos estos días, él sobrevivió a estas cirugías y todas estas horas por este momento. Estaba esperando, tu tío y el cielo estaban esperando por ti, a que tú vinieras a hacer esto. Entonces lo guié a recibir a Jesús, amado Jesús, y él empezó a repetir conmigo. Y recuerdo que lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Él estaba naciendo de nuevo. ¡Wow! ¡Aleluya! Su rostro reflejaba una paz. Una paz. Terminamos, lo abracé, le di un beso. Y él con una sonrisa. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias, hijo. Me dice, siento una paz. Siento una paz. Te quiero mucho, hijo. Tío, le digo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, tío. Total. Lo besé, me despedí, salí de este lugar, le di las gracias al Señor. Aproximadamente 2 horas después de que abandoné el hospital, mi tío partió para estar en la presencia de Dios. Amén. La fe me fue impartida para que él recibiera la salvación. Porque la fe no es algo que yo puedo manejar. Si Dios quiere hacer descender fuego del cielo como con Elías, entonces necesitará impartirme una fe para hacer descender fuego del cielo, que no es la misma que para sanar a lo mejor a un enfermo. ¿Cierto? Es así como funciona la fe. La fe te es dada e impartida por Dios de acuerdo a lo que Él requiere. Por eso en una ocasión le preguntaron al gran hombre de Dios, D.L. Moody, un gran evangelista, un gran hombre de Dios, y le preguntan, señor Moody, ¿cree usted tener la fe suficiente para morir como un mártir? Creo que esto ya se los había compartido. Le hacen esta pregunta. Él era un hombre de fe, era un avivador, un hombre lleno del Espíritu. Y le preguntan que si consideraba estar preparado en cuanto a su fe. Que si él tenía, se consideraba contar con la suficiente fe si tuviera que morir o entregar su vida como un mártir. A lo que Moody respondió, honestamente no creo tener esa fe en este momento, pero si así fuera, estoy convencido que el Dios a quien sirvo la impartirá a mi corazón para morir como con dignidad por causa de mi Señor. No problem. Amén. Así de simple y de sencillo. Eso es fe. Estamos hablando de un hombre de fe, no de cualquiera. Que predicaba de Cristo, que creía en el poder de Dios. Y sin embargo, cuando le hicieron esta pregunta, él fue honesto. Como yo fui honesto con esa persona. Si alguien viene y cuando oras por alguien que tiene cáncer, ¿tú crees que Dios lo sanará? Si Dios me da la fe, sí. Y hay momentos que tú vas a orar por la persona y ¡pum! La fe arde. A veces esa fe me ha venido cuando estoy en la presencia de Dios y de pronto me viene una persona y viene esa fe y ahí empiezo a orar o hasta le envío una nota de voz. Pero esa fe es la forma en que viene. ¿Por qué? Porque se puede creer, escúcheme esto, se puede creer y no tener fe. Repito, se puede creer y no tener fe. Vamos a verlo en la escritura para sustentarlo. Evangelio de Mateo, capítulo 17. Capítulo 17 del Evangelio de Mateo, verso 21. Es cuando Jesús sana a un joven, a un chamaco que se encontraba endemoniado. Él tenía un demonio de epilepsia. Y viene Jesús y lo sana. Vamos a ver qué nos narra esta historia. En el verso 14 dice que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre, refiriéndose a Jesús, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Verso 17, respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá, traédmelo acá, traigan al muchacho aquí conmigo. Verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Verso 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. La pregunta aquí es: ¿estos discípulos creían o no creían? Ellos creían en Jesús. Ellos creían en el poder de Dios. Ellos creían en las promesas de Dios. Ellos creían en las palabras que Jesús les dio. Ellos creían en que habían sido enviados. Jesús les había enviado ya. Vayan. Echen fuera demonios, sanan a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos. De gracia recibieron, vayan y den de gracia. Ellos creían en el poder de Dios. Ellos creían en el don de sanidad. Ellos creían en la liberación, en la unción que puede liberar al cautivo y echar fuera demonios. Ellos creían que en el nombre de Jesús los demonios tenían que salir. Tan creían que se atrevieron a llevar a cabo este servicio o este culto de sanidad con este joven. Intentaron expulsar el demonio, pero no pudieron. Entonces, ¿creían aquellos discípulos? La respuesta es sí, pero nada sucedió. Porque necesitaban fe. Creer y tener fe no es lo mismo. Se puede creer y estar llenos de temor, de duda, de angustia, desesperación, incertidumbre. Piensen, cada uno de nosotros, nos pasa a todos. Creemos al Señor, pero entonces, ¿por qué en determinado momento estamos llenos de angustia? Oramos por algo y le creemos a Dios, pero por dentro estamos temblando de miedo. ¿Cierto o no? ¿Sí o no? Estamos hablándole, orando a Dios. ¿Por qué? Porque creemos. Pero no se trata de creer, se trata de tener fe. Estos discípulos creían, pero no lograron que sucediera nada. Tú y yo creemos. ¿Cuántas veces creemos las promesas? Conocemos las promesas, creemos la promesa, creemos en el poder de Dios, creemos en el mover del Espíritu Santo, hemos visto milagros, hemos recibido milagros, pero en determinada situación no tenemos fe para traer aquello que Jesús ya ganó a nuestras vidas. Entonces, el problema es la falta de fe. ¿Sí? Ahora, entonces, se puede creer y estar bajo el temor y la duda. Pero también se puede tener fe, o tener fe es estar llenos de la diferencia entre creer y tener fe. Tener fe es estar llenos de confianza, de certeza, de paz, de una fuerza invisible que te sostiene, que te hace avanzar, que no te permite dudar, que no te permite deprimirte, que no te permite angustiarte, que solo te dice, sé que algo va a suceder. Ni siquiera puedo angustiarme, ni siquiera puedo estar triste. Sí, veo el gigante, veo el problema, veo la tormenta, pero estoy inmune a ello porque hay una fuerza invisible que me dice, todo está bien. Eso es fe. Eso es fe. Amén. Creer es una acción de la mente. Tener fe es una acción o una cualidad. El corazón es espiritual. Por eso la escritura dice, Romanos 10, con el corazón, Romanos 10, 10, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tener fe es creer con el corazón, no con una afirmación mental. Es diferente, muy diferente. Y muchas veces nos movemos en la mente, en solo el conocimiento intelectual. Pero hay una gran diferencia. La fe, en la fe hay certeza. ¿Cómo sé si es fe o no, pastor? No hay duda. No hay lucha. No hay temor. Viene, te es impartida. Simplemente tú sientes esa fe. Sé que Dios lo va a sanar. Entonces vienes y lo tomas y tú sabes y estás seguro que el Señor lo va a sanar. Pues eso yo no lo puedo producir. No es que con uno crea, con otro no. Es algo que Dios te da. Porque la fe es el instrumento, es la mano, el instrumento mediante el cual podemos alcanzar lo que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario, para traerlo a la tierra, para entregarlo a otros. En una ocasión, Emmanuel, mi hijo, me preguntó acerca de Jonathan, mi hijo. Dice, papá, ¿tú crees que Dios va a sanar a Johnny, a Jonathan? Le dije, hijo, por el tiempo y los años que he caminado con Dios, lo que yo he aprendido de Él, creo que todo apunta a un milagro por parte de Dios en la vida de Johnny. Pero si tú me preguntas en este momento, si tú me preguntaras, si tú en este momento oraras por Jonathan, ¿crees que Dios lo sanaría? Yo te diría, no, en este momento no tengo esa fe. Creo en el poder de Dios, creo en las promesas de Dios. Creo en el don de milagros. Creo en los milagros creativos. Es así, creo en ello. Pero no tengo la fe. Sin embargo, lo que sí sé es que cuando el día llegue, ya sea a mí, o a cualquier otro instrumento que Dios quiera usar para sanarlo, la fe le va a ser ingresada por el cielo, el Señor le va a impartir la fe y le va a sanar. Porque esto así es como funciona, simple. O sea, por más que me esfuerce, yo me puedo esforzar mucho, pero no puedo lograr adquirir fe. Pienso en hombres que se movieron en la fe. Quiero invitarlos a pensar junto conmigo en ellos. ¿Qué había en Abraham que lo hizo moverse de Ur de los Caldeos, dejar su tierra natal, dejar a su familia, a sus parientes, para ir a una tierra que ni siquiera sabía dónde era? Porque así es como él salió. Dios le habla, le dice: deja Ur de los Caldeos y ve a la tierra que yo te diré. ¿Y cuál tierra? Más adelante te digo. Tú deja Ur de los Caldeos. Señor, son mis parientes, es mi terruño, es la gente de toda mi vida. Aquí están mis proyectos, aquí está mi proyecto de vida, aquí está mi casita. Deja Ur de los Caldeos. Oye, pero mi familia, mi cuñada, mi suegra. Y, bueno, por la suegra sí, con gusto me voy. Pero deja Ur de los Caldeos. ¿Qué había? ¿Qué fuerza invisible había en él que lo hizo moverse y ahora sí agarrar monte? Porque Dios no le dijo: ve al norte, al sur, deja Ur de los Caldeos. Sara, vámonos. Y él salió de Ur de los Caldeos y comenzó a agarrar monte. Ya en el camino Dios le dijo: es para acá. Yo te voy a dar la tierra de Canaán. Yo te voy a dar este territorio. Yo te voy a hacer padre de muchedumbre. Yo te voy a hacer una gran nación. Yo voy a honrar tu vida. Yo te voy a bendecir de sobremanera. Yo te voy a dar hijos en multitudes, etcétera, y todo lo que conocemos de él. Pero ¿qué había en él? Fe. ¿Qué había en Abraham que lo hizo esperar por 25 años para un hijo que Dios le prometió? Y después de recibirlo, 13 años después, Dios se presenta a él y le dice: Abraham, toma tu hijo, tu único Isaac, y ve camino 3 días de este lugar al monte Moria. Ahí vas a subir a la cima del monte y quiero que lo ofrezcas en sacrificio a mí. ¿Qué había en él que lo hacía avanzar? Fe, 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 fe era el motor que lo movía a hacer cosas locas, cosas ilógicas, cosas absurdas. Pero es la fe la que trae lo sobrenatural y lo milagroso a la escena. Es la fe de Dios. Amén. Piensen en ello. Pensemos en Moisés. ¿Qué había en Moisés? Recordemos cómo sale Moisés de Egipto. Moisés abandona Egipto, sale huyendo porque había matado a un egipcio y lo descubrieron. Entonces él sale huyendo y estaba en un desierto por 40 años, en el desierto de Madián, fugitivo de Egipto. Y de pronto, conocemos la historia, Dios le habla en medio de una zarza y le dice: quiero que vayas a Egipto y rescates a mi pueblo. ¿Qué había? ¿Qué había en ese hombre tartamudo que lo hizo regresar a Egipto después de que había huido de Egipto y se estaba escondiendo del faraón por 40 años? Y de pronto lo hace regresar, pero no solo regresa escondiéndose o échenme agua a ver si no me ven, él regresa por la puerta grande con una vara en su mano y dice: aquí estoy. Y regresa y entra por la puerta principal y confronta y desafía al imperio y al hombre más poderoso de su tiempo. Y se le habla cara a cara. Antes de ello él creía, pero estaba lleno de miedo. Y le daba miedo el faraón. Y le daba miedo regresar a Egipto. Pero cuando la fe ingresó en su corazón, él regresó sin temor a Egipto. Él confrontó al faraón. Y le dijo: aquí he venido en el nombre del Señor a ordenarte que dejes ir a mi pueblo, que dejes ir a los hebreos camino a 3 días para rendir adoración al Señor. ¿Qué había en él? fe. Y esa es la fe en que Dios quiere mover a su pueblo. De que no seamos mentales, porque esa fe se parte. ¿Qué había en él? Y ante la negativa del faraón, levantaba la vara y le decía: viene esta plaga, viene esta otra, y se sueltan 10 plagas sobre Egipto. ¿Quién se atrevería a pararse ante un hombre con la envergadura del faraón y desafiarlo de esa manera? ¿Qué había en él cuando se encuentra entre el Mar Rojo y un faraón encolerizado? ¿Qué había en él para levantar esa vara? Y que el mar se abriera delante de sus ojos. Eso es fe. Para tomar esa vara. ¿Y de dónde podía él imaginar o pensar que golpear una roca, que al golpear una roca con su vara, de ahí fluir agua para darle de beber a casi 3 millones de hombres y mujeres? Pero cuando Dios le dijo: hazlo, ¡pum!, él lo hizo. El agua fluyó. Cuando llegaron a las aguas amargas de Mará, el Señor le habló y le dijo: corta ese árbol, échalo sobre el agua y estas se endulzarán. Lo hizo y las aguas se endulzaron y pudieron beber. ¿Qué había en él? Fe. Fe. ¿Qué hubo en Josué para la toma de Jericó? Conocemos la historia de la toma de Jericó. El Señor le dice: van a rodear una vuelta cada día. Lo van a hacer por 6 días. Den la vuelta, rodeen la ciudad. Y así lo hacían. El sacerdote lo van a hacer una vuelta, rodean una sola vez. Los sacerdotes tocan las trompetas y terminan su jornada ese día. Al día siguiente lo mismo, y así lo hicieron por 6 días. Al séptimo día, si ahora lo van a hacer solo por este día, van a darle vuelta 7 veces y van a tocarse las trompetas 7 veces. Y cuando se toque la trompeta la séptima vez, van a gritar, y cuando griten, las murallas van a ser derribadas. Entonces entren y tomen posesión de la ciudad. ¿Okay? Conocemos la historia. Ahí están estos 6 días. Piensen en ello. Están estos 6 días dando vueltas. Llega el séptimo día y llevan, imaginemos que llevan 5 vueltas. Ya llevamos 5 vueltas y este es el séptimo día. No se ha caído ni un ladrillo, ni un pedacito de mezcla se ha caído de los muros. ¿Será que verdaderamente Dios va a derribar estas murallas con lo enorme y lo fortificadas que están? Pero ellos siguieron. Había fe en el corazón de Josué para que se derrumbaran las murallas. Y dice en Josué 6:16, dice: y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, en este séptimo día, cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, fíjense cómo se los dice: gritad. Se escucha la séptima vez el sonido de la bocina y ahora le dice: gritad. Todavía no se había caído ni un solo ladrillo. Y él les dice: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Os ha entregado la ciudad. Él estaba hablando de una realidad que aún sus ojos naturales no podían ver, y la estaba hablando como una realidad ya hecha, sin que antes sus ojos todavía vieran que se cayera tan siquiera un tabique. Pero él dijo: gritad. Se escuchó el séptimo sonido de la trompeta. Ahora griten todos, porque Jehová ya os ha entregado la ciudad. ¿Saben por qué hablo así? Porque fe ingresó en él. Fe ingresó en él. Griten, 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 porque él ya nos ha entregado la ciudad. Eso es fe. Robo Shitoro. Amonto Robo Kotoro. Ya viene Elías. Piensen acerca del profeta Elías. Cuando se cierra el cielo para que no haya lluvia, el profeta viene la sequía, conocemos la historia, pero el profeta va y se esconde, primero en el monte Kerit y después con la viuda de Sarepta. Todos conocemos esta historia. Pero él estaba escondiéndose del rey Acab y de la malvada reina, la esposa de Acab, la malvada Jezabel, porque querían matarlo. Ellos, tanto el rey Acab como Jezabel y los profetas de Baal, culpaban al profeta Elías de la sequía que estaban viviendo. Entonces ellos, el rey Acab removió cielo y tierra para encontrar a Elías y darle muerte, pero no lo pudo encontrar. Entonces Elías estaba huyendo, se estaba escondiendo, estaba huyendo por su vida. Por 3 años y medio estuvo así. De pronto, a los 3 años y medio, el Señor viene a Elías y le habla y le dice: ve y preséntate a Acab. Quiero que desafíes a Acab y quiero que desafíes a Jezabel, a los profetas de Baal y de Astoret en el monte Carmelo. Y Dios le da indicaciones. Entonces él deja su escondite inmediatamente. El temor se fue. Deja su escondite. Imagínense la ira que pudo haber tenido acá. Que aún el asistente del rey se encuentra a Elías y le manda a decir con el asistente: dile que me voy a presentar a él, ante él. Y el asistente dice: no, que no me quieres, Elías. ¿Por qué me dices eso? Porque él me va a matar. Porque si voy y le digo que te encontré, que hablé contigo, y después regresamos y tú ya no estás, él me va a matar. Porque me va a decir: ¿por qué no lo mataste? Inútil. Y Elías le dijo: oh, despreocúpate, despreocúpate, que yo me presentaré ante Acab. Y fue y se lo dijo. Entonces viene Acab a su encuentro y se encuentran. Y él, sin temor alguno, habla con Acab y le dice: Acab, tú eres el culpable de la sequía y de todo lo que estamos viviendo, que los animales estén muriendo, que no haya cultivos, que estemos muriendo de hambre, de sed y de la condición de Israel. Tú eres el culpable, Elías. Y él le dice: no soy yo el culpable, sino tú, oh rey Acab, porque has permitido la idolatría y has permitido adorar a otros dioses fuera del Dios de Israel. Y empieza a confrontarlo. Pero estoy aquí, dice, convócame el día de mañana a toda la nación de Israel y convócame a los profetas de Baal y de Astoret. Y bueno, conocemos la historia, ¿no? Cuando el día llega, sabemos lo que sucedió. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero y fue el Dios de Elías. Pero ¿qué había en él para enfrentar a Acab? Para desafiarlo. Fe. Tienes que tener fe para mostrarte a alguien que sabes que respira odio y que ha planeado tu muerte por tanto tiempo. Necesitas fe. Pero ¿saben algo? Cuando preparaba este estudio, de pronto yo comencé a tener una visión. Y de ese escenario del profeta Elías, cuando está frente a frente con Acab, realmente a quien Acab estaba viendo, estaba enfrentando, confrontando, no era al profeta Elías. Hubo un momento que yo estaba hablando con Dios y estaba viendo el escenario y dejé de ver al profeta Elías. Y solo vi un diminuto grano de mostaza. Entonces dije: él no enfrentó a Elías. Acab no estaba enfrentándose con Elías. Él se estaba enfrentando con el grano de mostaza de fe que había en Elías. Y si se estaba enfrentando con el grano de mostaza y de fe que había en Elías, con quien se estaba enfrentando era con Jesús, porque Jesús es la fe misma. Él no tiene fe, Él es la fe. Él es la fe. Él es la fe. Sí, lo mismo es con el faraón y Moisés. Cuando el diablo te enfrenta y llega la fe, no es contigo, es con el grano de mostaza. Se es Jesús. Él es la fe en persona. Por eso dice la escritura que la fe viene. Y si viene es porque tiene piernas, camina. Ok, la fe viene por el oír. Ok, ven. Esa es la fe que necesitamos. Este es un ministerio sobrenatural, amados. Y Dios nos está trayendo estos temas para que tengamos entendimiento y no nos movamos en la carne, sino en el espíritu, con genuina fe. Porque cuando hay fe genuina, las cosas suceden. Las cosas suceden. Y Dios quiere impartir fe de varias cosas que habrán de suceder. Aleluya, aleluya, aleluya.